Radio Real.
Días de Radio. En 1929, el presidente colombiano Miguel Abadía Méndez inauguró la primera emisora de radio de Colombia. Se llamaba HJN. En esa época, los equipos y la infraestructura que se usaban en el país eran de marca Marconi Wireless. Hubo todo tipo de dificultades para traer los equipos, desde dificultades económicas hasta legales, que no dejaban importar con facilidad. Marconi fue la única empresa que instaló equipos de radio en el país por 20 años. La primera emisora comercial, HKF, nació en 1931. Era el principio de un siglo nuevo, lleno de innovaciones, de transformaciones, lleno de pioneros. Soy Juan Camilo Gómez.
Y yo, Rafael Abuchaibe. Hoy en Bienvenidos a Colombia, historias de pioneros. Un colombiano que adaptó y popularizó un género musical que empezaba a nacer y un colombiano que logró hacer del cine en el país un negocio rentable. Síganos en redes sociales, @bienvenidosac, en Instagram, en Twitter, y búsquenos en Facebook, Bienvenidos a Colombia.
Esto es Bienvenidos a Colombia. La historia de Alfredo Gutiérrez comienza con el amor de un juglar y una bailarina de fandango, de un recorrido por la costa atlántica colombiana y de las honras a las tradiciones, las promesas a los santos, con velorios a punta de canto y baile.
A ver, mi papá fue de los primeros juglares del viejo Magdalena, cuando no existía el Cesar, y había una población a 15 minutos de Valledupar. Había, no, existe, La Paz, Cesar, la tierra de Jorge Oñate, los hermanos López, etc. Llega mi papá a las viejas sabanas de Bolívar, que la componía Montería, Cartagena, Sincelejo, Corozal. Y en la carretera de Sincelejo a Magangué se instala en Sabanas de Beltrán, para lo quemado, el punto intermedio entre Sincelejo y Magangué. Y llegó por ahí y se consiguió un amigo que a la larga fue mi padrino, Gilberto Mercado, y la hermana de él, Candelaria Mercado, fue mi madrina. Entonces él tenía su acordeoncito, los tecladitos. En esa época todavía no abundaban los acordeones de tres hileras. Y mi mamá, bailarina de cumbia, de fandango, y usaban los campesinos el estilo de hacer promesas a San Isidro Labrador, la Virgen del Carmen. Le ofrecían de una a nueve noches de velorio. O sea, cuando yo le digo nueve noches de velorio, de pronto usted se imagina que es el muerto, que por allá todavía en algunas partes lo velan, nueve noches. Pero según la situación económica del campesino, así le ofrecía la promesa de hacerle una a nueve noches. Mi papá le tocó amenizar cinco noches de velorio cantado. Al santo le cantan, le bailan, esa es la promesa del santo. Y mi papá amaneció eso y conoció a mi mamá. Se enamoraron y a los nueve meses yo estaba afuera. Y lo primero que yo vi fue cuando ya tuve con uso de razón después del bebé, un acordeoncito que está por ahí de los teclados. Y dicen por ahí, mis tíos los que me conocen, que cuando yo nací me dieron la palmada en las nalguitas para que el niño llore. Yo dije, ¿qué hice? Dije, ¡uepa, yeah!
La revolución vino de la mezcla, de las influencias de la costa y de la sabana, y sobre todo de su papá, pionero indiscutible de su estilo vallenato.
Lo que pasa es que yo, siendo de sangre vallenata, por mi papá, y sabanera con mi mamá, y como nací en la sabana, nací influenciado por el porro, la cumbia, el fandango, el mapalé, etc. Y ahí habían acordeoneros y los acordeoneros no propiamente tocaban vallenato, sino esos ritmos. Pero mi papá había llegado de La Paz, César, tocando vallenato y con una revolución. Mire que mi papá, en la propia Paz, César, Viejo Magdalena, mi papá, el grupo de él era diferente al grupo vallenato, el tradicional, la caja y la guacharaca y algo, de pronto un tipo cantando, pero se usaba que los acordeoneros cantaban, tocaban y componían. Mi papá, en vez de tener caja y guacharaca, al grupo le metió un bombo de esos que usan para las bandas de la sabana, del sinú. Bum, 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 bum. No el bombo del reggaetón que suena pu, 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 pu. No, este lo afinan de una forma que parece que llevara melodía. Entonces era bombo, redoblante y maracas, que reemplazaba la guacharaca. La guacharaca normalmente la acompaña chiqui, 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 chiqui. Y la maraca hace chita, chita, chita. Eso lleva el tiempo de la guacharaca. Pero mi papá, al igual que yo, fue un revolucionario, que no quiere decir que por esto de innovar se le va a quitar la esencia al vallenato. Porque yo lo que yo digo es que es más vallenato, un vallenato tocado en una trompeta, que es aparentemente instrumento de viento para tocar salsa, para tocar ópera, sinfónica. Pero si ese que lo toca le pone el sentimiento y la cadencia, el sabor vallenato, es más vallenato que un vallenato de ahora tocado en acordeón, porque creen que todo lo que se toca en acordeón es vallenato.
Alfredo Gutiérrez habla de la importancia de diferenciar estas dos cosas. No es más purista el que se apega a los instrumentos tradicionales. Un vallenato suena mejor con redoblante y maracas si lleva el sentimiento vallenato que su papá le puso a su grupo. Al final, fue esa influencia de su padre, juglar vallenato, revolucionario en su momento, lo que lo llevó a convertirse en un pionero, a incorporar nuevos ritmos y estilos de la sabana, sin perder la esencia vallenata.
Es que yo fui un rebelde del acordeón porque revolucioné, digamos, en cuanto empecé tocando música sabanera, fue la idea del vallenato. Pero en el vallenato, en mi mente, había esta inquietud. Digo, la música vallenata es una música la más hermosa del mundo, decía yo. De pronto estaba exagerando. Hay otras músicas muy lindas, sobre todo en Colombia, está llena de músicas. La música llanera es hermosísima, el bambuco es hermoso, la cumbia es hermosa, la música de allá del Chocó, la chirimía. No, Colombia es uno, cada ciudad, cada tierra, cada departamento es una riqueza folclórica. Yo decía que la música vallenata era una campesina hermosísima, pero que le faltaba el traje adecuado para ser presentada en sociedad. Entonces es cuando yo, sin quitarle la esencia, tocando vallenato puro en mi melodía, en mi acordeón, le hago esas letricas hermosas. Tiene los ojos, Dios, cómo me gustan. Y los cojaneaneros tengo de verte, vida mía. Estoy un poco disfónico porque aquí el calorcito en la calle y luego entra uno de los hoteles, edificios sudados, bueno. Pero igual, yo si me tocara entrar ahora, yo Diosito me compone.
Y así, sin voz y golpeado por el aire acondicionado de Miami, nos contó que lo rebelde no se lo ganó solo por ser pionero en su estilo o por pelear con la alta alcurnia vallenata y los modelos tradicionales, sino también por incorporar piezas que parecían imposibles en acordeón.
Los intelectuales del Valle y de la Costa veían en mí un tipo berraco que además de atreverse a tocar cosas en el acordeón como tocata y fuga de Juan Sebastián Bach en el acordeón. Thank you. mejor de todo, que tocaste y fuga en re bemol de Sebastián Bach. Le tocaba las notas musicales que eran, pero yo la hacía bailable como si fuera un vallenato, sin quitarle a lo uno ni quitarle a lo otro. Tenía el sabor vallenato y tenía la esencia, pues, clásica de música brillante de ese gran genio Juan Sebastián Bach.
Vamos, mi amorcito, que te llevaré al 15º festival en Guararé. Ese era su rington.
Yo soy el propio, que bebe agua en una tabla y no se moja la nariz. A la orden, caballero.
Me dijo que siguiera grabando, que a él no le importaba. La llamada era de un empresario que quería varios conciertos en el Cauca. El mismo Alfredo Gutiérrez negoció el precio y las fechas. En plena entrevista. Cuando colgó, nos quedaba poco tiempo. El suficiente para una reflexión para los nuevos intérpretes de vallenato.
A los muchachos nuevos que salen, son muy buenos. Yo a usted le digo unas palabras que dijo Alejandro Durán, el más sabio de todos los juglares vallenatos, que le pregunta: maestro Alejo, ¿quiénes son mejores, los músicos de antes o los de ahora? Y Alejo, con su sabiduría y esa voz única que tenía él para cantar y para hablar, dice:
bueno, los de ahora son mejores, los de ahora son mejores. Pero los de antes, si éramos 10, éramos 10 estilos.
Sucede que el muchacho de ahora no se preocupa por ir cultivando un estilo que lo identifique. Y claro, y no se le puede echar esa culpa a la juventud, el estilo que ellos tienen al tocar, porque es lo que escuchan.
Alfredo Gutiérrez, el rebelde del acordeón, después de una gran presentación en Miami como parte del Festival Vallenato USA Juglares del Folclor, donde se le rindió un gigantesco homenaje. Somos Bienvenidos a Colombia y somos un podcast que encuentran en prácticamente todas las plataformas en las que ustedes escuchen podcast. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast y si en alguna no estamos, próximamente estaremos.
Hoy en día vemos películas colombianas por todos lados. Todos los años hablamos de la representación colombiana para los Oscar. De hecho, en los Oscars de 2016, cuando la película colombiana El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra estaba nominada a Mejor Película Extranjera, mucha gente estaba convencida de que Ciro iba a ganar. La gente súper emocionada apoyando una película colombiana. Eso para las generaciones anteriores es muy raro, porque durante muchos años el cine colombiano era un cine deprimente, hiperrealista, con una calidad técnica súper floja. Que una película colombiana fuera taquillera era imposible. Esto hasta que llegó Dago García. Dago García puede ser considerado el creador del cine como industria en Colombia. Dago, como su productora Dago García Producciones, saca cada año, el 25 de diciembre, una comedia familiar y vende boletas como loco. Y lo más impresionante del cuento es que Dago empezó queriendo estudiar otra cosa completamente distinta.
Cuando yo salí del colegio, yo quería ser locutor deportivo. Quería estudiar en esa época en una academia que llamaba la Academia Arco, en Bogotá, que era como donde se preparaban todos los locutores deportivos, pero mi papá me insistió en que hiciera una carrera universitaria. Él no averiguó que había una carrera que llamaba Comunicación Social y que si estudiaba eso podía ser profesional y luego convertirme en periodista deportivo. Entré a esa universidad y allá me encontré con una serie de profesores y de compañeros que me cambiaron la vida. De profesores que un poco nos enseñaron a ver el cine desde otra perspectiva, el cine como una posibilidad de vida, y unos compañeros con los que compartíamos la pasión por este audiovisual que nos estaban enseñando los profesores. Logramos conseguir una cámara de video y empezamos a hacer ciertos videos argumentales. Y logramos dos cosas con esa cámara: vivir de la cámara, porque creo que fuimos de los pioneros en la grabación de eventos en video. Y entonces la mitad del tiempo, los fines de semana, trabajábamos con la cámara haciendo esto y la otra mitad hacíamos pequeñas películas.
Estas pequeñas películas, estos cortometrajes, pasaron de mano en mano, de productor en productor, hasta que un día Dago consiguió su primer trabajo escribiendo libretos para televisión. Por lo difícil que era hacer cine en el país, para gente como Dago, No había otra opción más que trabajar en televisión escribiendo comedias, novelas, en fin.
Entonces como que dijimos, bueno, pues la alternativa es la televisión y estuvimos trabajando en televisión 10 años hasta que apareció un personaje que se llama Ricardo Coral, un director de cine que venía a estudiar en Checoslovaquia. Y el tipo sí venía dispuesto a hacer cine, nos buscó a este grupo, nos propuso hacer una película y hicimos una primera película que fue totalmente cooperativa, o sea que todo el mundo puso su trabajo, logramos un socio que nos prestó los equipos, logramos fiar la película, hicimos socio a la hora, hicimos una cooperativa grandísima, hicimos la primera película en 35 milímetros que se llamó La Mujer del Piso Alto. La película finalmente nunca se exhibió comercialmente, pero como que nos demostró que se podía hacer cine, como que no era tan difícil como se hacía parecer, de que eso era el camino directo a la quiebra, que eso era imposible, que en fin, como que esa película nos dio confianza en que se podía hacer cine.
De ahí, Dago y sus compañeros empezaron a aplicar a todo tipo de apoyos que ofreciera el gobierno colombiano. En esos años estaban empezando los programas gubernamentales de apoyo al cine y para la segunda película, Dago García y sus compañeros pudieron terminar y exhibir por fin un largometraje.
La primera película, Mujer del Piso Alto, nos demostró que se podía hacer cine. La segunda película, gracias al estímulo también del Estado, nos demostró que podíamos exhibir la película. Y la tercera película que hicimos se llamó Es mejor ser rico que pobre y ahí nos asociamos con Gustavo Nieto Roa. Que Gustavo era un tipo que había demostrado en los 80s que se podía hacer un cine de gran audiencia, de gran público. Porque las películas de la gente de Cali pues eran películas interesantes, pero eran películas que no tenían gran público.
Cuando Dago habla de la gente de Cali, está hablando de un grupo de directores, principalmente Carlos Mayolo y el recién fallecido Luis Ospina, que se enfocaron en retratar las dificultades de las realidades en Colombia. Se enfocaron en la pobreza, en la vida en la calle. Hoy, ese movimiento es conocido como Caliwood.
Esa tercera película la exhibimos en el 25 de diciembre y le fue relativamente bien. No fue un éxito, pero fue algo que creció exponencialmente con respecto a lo anterior. Y ya en nuestra cuarta película, que se llamó La Pena Máxima, con esa película hicimos una comedia popular y estalló el rollo, sacamos del estadio. Y eso nos permitió como descubrir un camino, que era el cine de comedia popular y de comedia familiar, y nos permitió tener una continuidad que, por fortuna, hemos tenido hasta ahora, ¿no?
La Pena Máxima, película de 2001, la dirige Jorge Echeverry y la produce Dago García, en la que dos personajes obsesionados con el fútbol hacen lo que sea por no perderse un partido de la Selección Colombia.
A mí sí me gustaría tener un peladito. Eso sí, desde bien chiquito enseñarlo a jugar fútbol. Comience jugando aquí en cualquier equipo. Después lo vendemos al fútbol italiano. Con todo el billete que está ganando esa gente y sí quedamos hechos. Yo no quiero un hijo, Luzdari. Yo quiero un crack. Quiero el sucesor de Pelé. De Maradona.
Si ustedes no se han visto La Pena Máxima, búsquenla. Véanla, es un clásico de la comedia colombiana.
Más adelante llegó una argentina que se llamaba Sandra Bilicic, una argentina que venía, había estado estudiando en San Antonio de los Baños en Cuba y necesitaba hacer una pasantía en alguna película latinoamericana. Entonces yo también era profesor de San Antonio de los Baños, allá me contactó, sabía que yo estaba haciendo películas y me dijo, ya puedo ir a Colombia a hacer una pasantía con la película que usted va a hacer. Le dije, por supuesto, era alguien que venía con mucha formación, hizo producción. Y le dije, oiga, quédese y haga la producción de la siguiente película. La hizo y en un momento ella me dijo, oiga, estuve averiguando sobre todos los estímulos que se pueden, a los que se pueden acceder si hay una compañía productora formada. ¿Por qué no usted que hace películas, pues construya una empresa? O sea, no siga siendo persona natural. Le dije, ¿usted se encarga de eso? Y ella me dijo, sí, hizo todo el papeleo, armó todo el andamiaje y creó Dago García Producciones en ese momento, ella. Y ella misma se encargó como de viajar con las películas, como de abrir un mercado y de formalizar un poco la producción creando la empresa. Pero sí fue como después de, qué sé yo, de 5, 6 o 7 películas y fue gracias a la gestión de ella, la visión de ella, que ella dijo, formalicemos esto y usted cree una empresa que eso le permite algunas cosas que como persona natural no podría.
Hoy Dago García Producciones no solamente hace cine, hace teatro, hace televisión y apoya películas tan diversas como, ojo, El Paseo, la comedia colombiana más exitosa en la historia.
Que ya tiene un montón de entregas.
Creo que están como por en la quinta.
Lección número uno para salir de paseo a la costa con la familia en carro. Antes de subirse al carro, toda la familia debe haber hecho pipí.
Tengo ganas de hacer chichi.
¿Qué les dije? ¿Qué les dije? No paro hasta Bucaramanga.
Hasta la nominada al Oscar que hablábamos anteriormente, El Abrazo de la Serpiente, o la película que estábamos hablando hace unas semanas, la representación colombiana a este año los Oscar, Monos.
Entonces digamos que fue el camino de alguien que quería ser locutor deportivo, que se encontró con unos profesores que le abrieron el camino del cine, que se juntó con unos amigos a hacer video experimental, que gracias al video experimental terminaron casi por accidente en la televisión y que luego se reencontraron con el cine gracias a Ricardo Coral y desde ese momento, pues por fortuna, hemos podido seguir haciendo películas, ¿no?
En Miami nos encontramos a Dago, con Dago García Producciones presentando la obra Vallenato Help Me. La definen como una comedia a ritmo de parranda.
Radio Real.
Agradecimientos esta semana al Festival Vallenato USA Juglares del Folclor. Ellos fueron los que le hicieron este homenaje al gran maestro Alfredo Gutiérrez, a Dago García y a Dago García Producciones, a por supuesto a nuestro técnico Alain García, y a todos nuestros compañeros aquí en Actualidad Radio.
Síganos en nuestras redes, somos @bienvenidosac. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, y encuentran este podcast en Spotify, en Google Podcast y en prácticamente cualquier plataforma de podcast.